Todas y a todos y bienvenidos a la sesión ordinaria de pleno del mes de enero. Disculpa su ausencia, su inasistencia, la concejala del Partido Popular, Sandra Moreno. Y sin más, comenzamos el orden del día con el punto primero, aprobación si procede de los borradores de las actas de las sesiones anteriores. Gabino tiene alguna propuesta que hacernos.
No, como en el pleno, buenas tardes, señor alcalde y a los asistentes. Digo, como en el anterior pleno, no voy a hacer ninguna rectificación. Digo que me ha hecho muchísima gracia que las actas solo la va a poder leer José Luis, los fumadores, porque dije que eran infumables y, bueno, la relación es muy simpática. Dice, no voy a hacer ninguna rectificación, dice, pero creo que los que nos precedan en años pensarán que qué tipo de concejales éramos, porque esto sin fumar no hay quien lo lea. O sea, no, sería infumable. Pero José Luis, ya sabes, ¿quién tiene que leer las actas?
Queda pendiente, no obstante, lo que ya se prometió en algún pleno anterior de celebrar una comisión de una junta de portavoces para debatir, deliberar y proponer un modelo de acta que sea agradable a todos los grupos y a todos los concejales. Se admite esta enmienda semántica y aprobamos por asentimiento el punto primero. Punto segundo, aprobación si procede del nombramiento del representante del Ayuntamiento de Azuqueca en el Consejo Escolar del Colegio Público Azuqueca 6. Tiene la palabra la concejala de Educación, Elisa Cansado.
Gracias, alcalde. Buenas tardes a todos los presentes. Lo que traemos a pleno es el nombramiento de doña Raquel Alonso Velázquez como representante del Ayuntamiento en el Consejo Escolar del Colegio Infantil y Primaria número 6. Como saben, es un colegio de nueva creación, conformó su Consejo Escolar, nos pidieron nombrar representante y este es el nombramiento que propongo al pleno. Gracias.
Gracias, Elisa. ¿Alguna aportación? Emilio Alvarado, en nombre de Izquierda Unida.
No, apoyamos ese nombramiento, nada más.
Gracias, Emilio. Gabino Cogollo, en nombre del Partido Popular.
Vale, como en anteriores ocasiones, yo creo que ya hemos tenido tiempo de discutir sobre estos temas. Nuestra visión es distinta en cuanto a la elección de miembros de representación municipal en los consejos escolares. Y bueno, pues como no se trata de volver sobre lo que ya debatido, sencillamente nos abstendremos. Ustedes saben lo que hacen y ya está, no hay más.
Gracias, Gabino. No sé si en nombre del Grupo Socialista quieres hacer una valoración o.
Recordar que es una persona involucrada con la comunidad educativa de ese centro. Se lo propuso a la directora, en la conserje del centro. Es una persona que ya está trabajando en deportes, ahora está de conserje allí y me parece que cumple su función perfectamente y es de la confianza de nuestra, ¿no? Y espero que vuestra también, ¿no? Porque no está, que yo sepa, significada con nadie, ¿no? Sino simplemente con su trabajo y con la comunidad educativa de ese centro y esa es la persona que proponemos, pero efectivamente no vamos a ahondar ya y a repetirnos. Nada más, gracias.
Muchas gracias, Elisa. Bien, pues procede a pasar pues a la votación con la propuesta que hace la Concejalía de Educación. ¿Votos a favor? 11. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 9. Se aprueba la propuesta. Muchas gracias. Procede pues pasar al punto tercero. Aprobación si procede de la autorización de modificación. Perdón, de la autorización para modificar el proyecto básico de la promoción de la parcela VC13 del sector sur R6 del tramo de delegación municipal. Tiene la palabra el concejal de Urbanismo y Vivienda, Julio García. Julio.
Gracias. Buenas tardes. El pasado 18 de noviembre, la cooperativa Vitra, adjudicataria de la parcela VC13 del sector sur R6 para la construcción de vivienda protegida, según la adjudicación del Pleno de este Ayuntamiento del día 28 de julio de 2008, solicitaba poder llevar a cabo o que se autorizara la modificación del proyecto con el que se presentaba al concurso y modificación también del proyecto con el que ha sobre el que ha solicitado licencia. La modificación no consiste ni más ni menos que en cambiar la distribución de esos edificios para albergar, o sea, con la misma edificabilidad, albergar un número algo menor de viviendas. La razón de esto es que, bueno, si bien ha cumplido desde luego todas las obligaciones de la adjudicación, es decir, pues ingresó en tiempo y forma el importe correspondiente a la parcela que le fue adjudicada, cumplió todos los compromisos que se le establecían en cuanto a dar toda la publicidad y a permanecer con las listas abiertas a cualquier ciudadano que quisiera, a cualquier vecino que cumpliendo los requisitos para ser titular de una vivienda protegida quisiera formar parte de esta promoción. Y a pesar de haberlo hecho durante mucho más tiempo del que se le obligaba, puesto que se le obligaba a mantener esas listas abiertas, aparte de los cooperativistas que dominan la cooperativa, a mantener esas listas abiertas durante un mes, lo hicieron durante más de 6 meses, y a pesar de ello, unas determinadas viviendas, concretamente las de 1 y 2 dormitorios, pues no encuentran demandantes, de manera que han dado la vuelta a todas las listas que había de la cooperativa y, bueno, pues no encuentran demandantes para estas viviendas. La propuesta que nos hacen es reducir en parte el número de viviendas más pequeñas de 1 y 2 dormitorios e incrementar las de 3 para que cooperativistas que sí demandan vivienda y que sí estarían en condiciones de optar a las de 3 dormitorios porque están interesados en ese tipo de vivienda, es el perfil de demandantes que tienen familia y que por lo tanto requieren una vivienda ya de más superficie de las de un dormitorio, puedan optar a esas viviendas que saldrían de esta modificación. En definitiva, se trata de facilitar, una vez que ha cumplido la cooperativa todos los requisitos de la adjudicación, se trata de facilitar que esta promoción, que ahora mismo está un poco detenida a la espera de que se pudieran completar esas viviendas que hoy no tienen cobertura, pues pueda seguir adelante con los trámites, obtener licencia con este proyecto que autorizaríamos a modificar y llevar a cabo la promoción, cumpliendo con ello ya el último de los requisitos que le exige este ayuntamiento, que es construir viviendas protegidas en esa parcela. En la comisión lo estuvimos valorando y, bueno, pues, parece que de forma unánime estábamos de acuerdo en facilitar que se pueda hacer esta modificación en el proyecto que tienen presentado a licencia, y bueno, pues pido lo mismo, que los grupos apoyen esta petición para que pueda seguir adelante y para que los cooperativistas que ya están en la promoción, que son en estos momentos, que recordar que 132, pues puedan seguir adelante con la misma.
Muchas gracias, Julio. Tiene la palabra en nombre de Izquierda Unida, Victorio Calles. Victorio.
Sí, buenas tardes. Yo creo que lo ha explicado Julio perfectamente. Quizás estamos en un momento en el que parece, tendría que ser lo contrario, ¿no? Que lo que más viviendas se vendieran, pues fuera más pequeña, lo digo por el tema económico. Por lo que estamos viendo, no es así, en la demanda que hay, por lo menos en esta cooperativa, es de viviendas de mayor cantidad de metros, concretamente, como decía Julio, de 3 dormitorios, no así las de 1 y la de 2. Bien, ojalá hubiera muchas empresas que nos estuvieran planteando esta modificación para poder seguir construyendo en los momentos que estamos, ¿no? Lo único que vamos a hacer nosotros es, como ya hicimos en la comisión, es votar a favor, recordando, como ha dicho Julio, que los metros construidos en lo que es la parcela van a ser los mismos, no va a ser ni un metro cuadrado más de edificabilidad, lo que en vez de haber las 172 viviendas, pues habrá las 159, creo que era, ¿no? Decir que, bueno, pues que, como decía anteriormente, si alguna otra cooperativa está en las mismas o parecidas condiciones, pues el camino a seguir es este. Lo que estamos es para facilitar que se pueda construir y que puedan comprar vivienda a los ciudadanos, pues casi a la carta, ¿no? En este caso, como parece ser que lo que piden son de 3 dormitorios, pues en vez de poner ningún tipo de pegas, al contrario, favorecerles para que empiece cuanto antes la promoción y los cooperativistas puedan tener sus viviendas en un plazo razonable. Nada más.
Gracias, Victorio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular José Luis Morar.
Buenas tardes, muchas gracias. Nosotros ya en la comisión dijimos que lógicamente que íbamos a votar a favor de esta modificación al proyecto que nos presenta la cooperativa Vitra. Lógicamente no podemos estar en contra del retraso de la construcción de las viviendas para siendo 32 familias que llevan esperando ya pues más de un año, creo, un año por lo menos. Y lo que sí nos creó la duda, y comenté por telefónicamente con Julio García, concejal responsable de urbanismo, sobre la duda que nos creaba el grupo sobre si alguna empresa de las que entraron a concurso podían recurrir esta modificación del proyecto. Julio y yo estuvimos hablando en el grupo y bueno, estuvimos sacando unas cosas, pero creemos aún así que deberíamos de añadir algún informe jurídico del ayuntamiento para un poco cubrirnos y que ninguna empresa pueda recurrir, a no ser que tú tengas otra información desde el otro día, sobre todo para no paralizar más el arrancar las obras en caso que se ocurriera esto, nada más.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra Julio en nombre del Grupo Socialista.
Efectivamente, el portavoz del Partido Popular, después de la comisión, me comentaba, pues, le había surgido la duda de si podría oponerse a alguien que hubiera concurrido en esta, cuando se convocó el concurso para la enajenación de la parcela. Hombre, yo no voy a saber responder. Yo no sé si alguien estará pensando o no estará pensando en si hay razones o no hay razones para oponerse. Supongo que de surgir la duda es porque usted piensa que puede haber alguna razón. Yo, sinceramente, creo que no la hay. En principio, no hay razones para oponerse a esta modificación. Y le ponía un ejemplo después, aunque en primera instancia no me vino a la memoria. Le decía que es un procedimiento de contratación, es decir, es un procedimiento mediante el cual contratamos, en este caso, no una obra, sino una enajenación, en este caso con una cooperativa. Entiendo, y es mi opinión, que es un caso similar al que podría ocurrir cuando adjudicamos una obra a la que concurren, por ejemplo, 10 contratistas, 10 licitadores, y se adjudica con una de las empresas. A la hora de, en el desarrollo de la obra, se pueden producir necesidades de modificación de los términos que se han contratado, es decir, del propio proyecto que se ha contratado, y cuando se produce esa modificación se entiende con quien ha resultado adjudicatario, no con las personas que concurrieron en su momento a la licitación. Pero vamos, yo creo que para su tranquilidad, y espero despejarle las dudas, porque, mire, vamos a seguir adelante con la propuesta de permitir este cambio en la distribución del proyecto para el cual nos han pedido licencia. Y lo vamos a hacer porque creemos que la responsabilidad está en facilitar esta promoción de vivienda protegida. Pero después de eso, yo, por si esto le tranquiliza, se lo decía por teléfono el pasado viernes, pero se lo voy a decir con datos. El 28 de julio de 2008 adjudicamos esta parcela, y respecto del proyecto, se lo decía el lunes, por teléfono, valorábamos el interés social de la promoción, valorábamos la experiencia en este tipo de promociones, y respecto del proyecto que ahora autorizamos a modificar, valorábamos la eficacia energética, la calidad arquitectónica, las dotaciones y calidades de la edificación proyectada. En definitiva, valorábamos las características del proyecto. Eso no autorizamos en nada a modificarlo. Lo que autorizamos a modificar es la composición de las viviendas, ¿vale? Y por lo tanto, el hecho de que disminuya o aumente el número de viviendas, creo que a esas cualidades del proyecto le afecta en bastante poco. Lo único que hacemos es posibilitar que los 132 cooperativistas, los 132 vecinos o vecinas de Azuqueca que han firmado contrato para llevar a cabo esta promoción, puedan seguir adelante, porque los 45 que faltan en estos momentos sucede que no se encuentran, la cooperativa no se encuentra, se ha dado 3 vueltas a las listas que había en la cooperativa después de tenerlo abierto durante 6 meses. Esto no ha sucedido porque sí, ha sucedido porque las circunstancias, el panorama del mercado inmobiliario y de la economía han cambiado, lógicamente. Las personas que antes podían tener acceso a crédito, pues a lo mejor ahora no lo tienen. Las personas que antes podían lanzarse a adquirir un bien inmueble como esto, una vivienda, aunque fuera un dormitorio, con empleos precarios, hoy quizá no lo pueden hacer, y se han resentido precisamente la demanda en esas viviendas de más características para el perfil de personas jóvenes que hoy no encuentran posibilidades de adquirirlas. Por el contrario, hay demandantes que tienen ya una estabilidad económica, pero que no tienen posibilidad de acceder a una vivienda, que demandan viviendas de 3 dormitorios. Entonces, la propuesta de la cooperativa es de lo más lógico, incrementar el número de viviendas de las que existe demanda y disminuir aquellas de las que no existe, para con eso posibilitar que de forma rápida se pueda completar la promoción. En este pleno, hace ya un tiempo, hemos aprobado propuestas de otros proyectos de cooperativa aquí en este municipio, en el mismo sector, pero es verdad que no sobre suelos enajenados por el ayuntamiento, iniciativas privadas desde todo punto de vista, que nos han pedido que hiciéramos operaciones de fragmentar la operación en dos, dividir la parcela en dos para poder hacer viable el proyecto. Proyectos que salían con 180 viviendas, ahora están pidiendo licencia o han pedido licencia con 60 o con 80. Quiero decir que en el momento que estamos, creo que hacer viable una promoción como esta cuesta un esfuerzo. Si con esto podemos facilitárselo, creo que es nuestra responsabilidad hacerlo. Al menos por eso nosotros proponemos este acuerdo. Y sinceramente, sigo sin encontrar las razones que usted veía en que alguien pueda oponerse. Yo no puedo decir que no se vaya a oponer nadie, podría, porque en este país, evidentemente, el acceso a presentar cualquier reclamación, cualquier recurso, aquel que esté legitimado, que se sienta legitimado para ello, pues tiene todas las puertas abiertas. Pero sinceramente, sigo sin ver la razón por la cual se podría oponer. Pero es que aunque lo estuvieran pensando, de la adjudicación sigo sin ver ni un solo punto de aquellos que valorásemos en el momento de la adjudicación que se vean mermados con esto. Y repito, esta cooperativa ha cumplido con todas las obligaciones que le ha puesto el ayuntamiento. En el abono del importe de la parcela, en las obligaciones respecto a la selección de los adjudicatarios y con creces, ha cumplido en el plazo de solicitar licencia para hacer las viviendas y le falta solamente un compromiso, ejecutarlas. Y ese compromiso le podrá cumplir o no, dependiendo, a lo mejor, de que nosotros facilitemos o no que lo pueda cumplir. Porque una cooperativa con 132 personas difícilmente va a poder hacer viviendas a otros 45 personas que pudieran aparecer después de estar construidas, dicho de otra manera. Las 132 personas que hay ahora mismo no le pueden construir la vivienda a otros 45 para cuando estén hechas y a lo mejor puedan llegar después, porque eso no es viable económicamente, ¿vale? Entonces, se trata, como digo, de facilitarlo, insistiendo en que espero de verdad haber despejado esas dudas que al portavoz del Partido Popular le surgían, y desde luego con la más absoluta convicción de que lo que hacemos lo hacemos con todo, atendiendo una solicitud que es del más absoluto sentido común y con toda la convicción de que sirve para llevar a cabo esta promoción, que de otra forma, pues a lo mejor le costaba 1, 2 o más años poderla llevar adelante.
Gracias, Julio. Interviene en nombre de Izquierda Unida, Victorio Reyes.
Sí, yo no sé si a lo mejor no te he entendido, ¿no? Yo creo que has dicho que vais a votar a favor. Entonces, no, lo que quiero decir es que si se va a votar a favor, pues una vez que esté votado y esté aprobado en pleno, no tiene sentido que pidamos un informe, excepto que alguien pueda hacer una reclamación. Si alguien hace una reclamación, pues efectivamente nuestros servicios jurídicos y técnicos pues se pondrán a trabajar para pues para, como decía Julio, yo creo que no tiene ningún fundamento, pero en todo caso, ni aunque lo tuvieran, pues ya lo dirían, pues los servicios jurídicos y técnicos, si lo tenían o no. Yo creo que está el debate este, de que si el informe ahora o el informe no, pues vamos a votar a favor, pues ya está claro, ¿no? En todo caso, yo creo, no sé, a lo mejor tú tienes una información que no podamos tener los demás, en el que alguien puede haber sugerido, no digo que lo haga, alguien puede haber sugerido, pues que podría incurrirse en algún tipo de anomalía, según pensar a alguien, ¿no? Pero yo creo que, y además por tu manifestación así es, corremos el riesgo de que alguien pueda impugnar, porque yo creo que está mucho por delante en no hacer esperar a los cooperativistas no sé cuánto tiempo que esperar ahora y posponer esto a otro pleno para un informe no sé qué. Yo creo que eso no es lo que has querido decir, por lo tanto, pues yo creo que sobraría más en el debate este, ¿no?
Gracias, Victorio. Nada más. Muy bien, pues votos a favor de la autorización, ¿sí? Pues, pero un minuto.
Una puntualización solamente, aunque por el turno, si no hace uso de la palabra, creo que en el último turno yo sí la tendría. Es decir únicamente que en el expediente consta el informe urbanístico de que esa petición es posible, es decir, estamos incluso que va a favor de la propia normativa del plan parcial, es decir, no estamos contraviniendo ninguna normativa municipal, ni muchísimo menos, que quede claro, porque parece que el hecho de decir si hay o no hay informe pone en duda que los haya. Hay un informe del técnico municipal en el que dice que es favorable la petición, que esa modificación de proyectos perfectamente acorde con la normativa municipal, por aclararlo únicamente.
Gracias. Bien, votos a favor de la autorización para la modificación del proyecto básico. Unanimidad. Gracias. Punto cuarto, como le he explicado a los portavoces de los grupos municipales, he decidido retirarlo a propuesta de Izquierda Unida para traerlo más adelante municipalizándolo, ¿no? Y pasamos al punto quinto, pues, aprobación, si procede, de la moción relativa al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. Explica el proyecto, la moción, el concejal de Desarrollo Sostenible, José Luis Blanco.
Buenas tardes, gracias, señor alcalde. Bueno, como ya es un tema que se vio en esta pasada comisión de lunes, este año el Fondo Estatal para el año 2009, para el año 2010, perdón, en el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, nuestro municipio, en función del número de habitantes al 1 de enero del 2008, le corresponden 3.329.000 euros, de los cuales, como ustedes saben, en el presupuesto municipal permitido por el propio decreto de regulación de este fondo, ya se incluyeron 650.000 euros con el destino para el gasto corriente del año 2010, de los gastos que tenían que ir destinados a los servicios sociales, educación y dependencia. Por tanto, de la cuantía de los 3.329.000, si se deducen los 650, quedan 2.679.058 euros para inversiones. Y lo que se trae aquí es los 10 programas sobre los que se va a presentar memoria, y que es brevemente voy a explicar las cuantías y la finalidad de cada uno de estos proyectos. El más importante de los proyectos es el que se denomina adecuación medioambiental y deficiencia energética en el barrio de Arrobera. Consiste en una actuación integral en este barrio, que como todos ustedes saben es uno de los de mayor antigüedad de nuestro municipio, fomentando una movilidad más sostenible mediante la implantación de una plataforma única en las calles interiores, Río Jarama, Río Tajuña, Río Gallo y Río Dulce. Además, se actúa sobre los diferentes suministros, sirviendo esta actuación para una mayor eficiencia y ahorro de los recursos hídricos, una mayor eficiencia energética mediante la instalación de LEDs en la iluminación de ese barrio y la recuperación del espacio que todos conocemos que está actualmente entre la salida, entre la carretera de Alovera y el barrio. La recuperación, pues, para hacer una zona de paseo peatonal. Entonces, es uno de los proyectos que, como he dicho, asciende a 1 millón de euros, casi el 40% del fondo estatal para este año 2010. El segundo proyecto es el de la adecuación medioambiental y de eficiencia energética en el barrio de Villanueva. Es también un proyecto, una remodelación integral del barrio con la con la renovación de los suministros de agua, de saneamiento, una actuación específica en la zona de los jardines de este barrio y actuaciones para mejorar la movilidad en este área. Como decía, asciende a 600.000 euros. El tercer proyecto por cuantía es el de la mejora en la red de saneamiento y de eficiencia en la red de agua potable en el barrio de Los Pobos. Asciende a 876 euros. Estos tres proyectos se pueden integrar dentro de lo que el equipo de gobierno ha venido denominando el plan de barrios de Azuqueca, que es, como bien se ha demostrado ya en los años anteriores, actuaciones en los barrios de nuestra localidad que más lo necesitaban por su antigüedad o por su necesidad imperiosa. Después hay tres proyectos que tienen que ver con la mejora en centros deportivos, específicamente la instalación de calefacción en los tres polideportivos. Estos son en los tres polideportivos de la carretera de Alovera, de la calle Poeta Manuel Martínez y de la calle Ana María Matute. El sistema empleado, y así se especifica la memoria, es el más eficiente de todos, utilizando un sistema por radiación en contra de los sistemas bastante menos eficientes, como son el de la transmisión y de la convención. Relacionado también con la eficiencia energética, tenemos la mejora en el alumbrado del Complejo Deportivo San Miguel, que es la iluminación del campo de fútbol que está allí en el Complejo Deportivo, que asciende a 30.000 euros. Después tenemos dos proyectos que también están relacionados con la eficiencia energética en el alumbrado exterior, específicamente en el Parque de la Constitución y en el Parque de la Ermita, y consisten en la sustitución de las luminarias actuales, las del Parque de la Constitución, que son de vapor de sodio, y las de la Ermita de halogenuros metálicos, por LEDs, con lo cual vamos a tener una reducción importantísima en el consumo en estas dos instalaciones. Y por último, el último proyecto de los 10 es el de la conexión de los carriles bici, que, como todos ustedes saben, en Azuqueca hay una gran cantidad de kilómetros, aproximadamente 8 kilómetros, algo más de 8 kilómetros de carril bici, pues faltaban por conectar, y específicamente en el decreto que regula el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, es uno de los apartados, es la creación de carriles bici y la interconexión entre ellos. Y estos, como ya se explicó el otro día en la comisión, son los carriles bici que van a unir la Avenida del Agricultor con la travesía de Villanueva, para desde ahí ya darle continuidad con la obra del centro urbano, con la obra de mejora de la calidad ambiental del centro urbano, y en la Avenida de Alcalá, aquí cerca del ayuntamiento, desde la travesía de Alcalá, que está cerca de la valla del edificio del colegio Giovanni Antonio Farina, para conectar el trozo que queda, conectarlo con el bulevar de la Avenida de Alcalá, que ya está en servicio. Este proyecto de intervención en las dos en estos dos lugares que les acabo de decir, asciende a 290.492 euros. Pues bien, una vez especificado los proyectos de inversiones, decirles que en el presupuesto municipal, como decía anteriormente, se introdujo una cantidad de 650.000 euros para, con destino para el gasto corriente. 84.800 euros en la memoria van destinados a los servicios sociales y 565.200 euros a los gastos corrientes en educación, que son pues los gastos corrientes que tienen los colegios, pues tanto de electricidad, gas, combustible, limpieza, gastos diversos, mantenimientos, etc. Y para terminar, sí quería hacer una pequeña intervención de referencia a este fondo estatal y las diferencias que existen con el fondo estatal del año 2009. Este fondo estatal, como su nombre indica, es el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local, con lo cual establece una serie de criterios que deben de regir los proyectos de ejecución de inversiones en cada uno de los municipios y tiene que estar todo ligado a la sostenibilidad. La sostenibilidad entendida no solamente desde su parte medioambiental, sino desde su parte social y desde su parte económica. Desde su parte social, lógicamente, quiere decir, tiene la importancia de una actuación de este tipo, de una intervención de la Administración en la situación actual para generar empleo. Y en la parte económica, ni quiere decir, tiene la importancia que han tenido tanto el Fondo Estatal de Inversión Local del año 2009 como va a tener o está teniendo este Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local como apoyo a la Administración local, que precisamente en la situación actual de esta crisis, pues posiblemente sea de las, todas las administraciones las están pasando mal, pero los ayuntamientos es quizás donde más nos afecte. Es decir, que el Ayuntamiento de Azuqueca en el FEIL, o sea, en el fondo del año 2009, ya introdujo criterios de sostenibilidad a la hora de la elección de los proyectos, que ahora viene a avalar o vienen a darle el aval por parte de la regulación estatal. Y solamente decir que el año pasado en el fondo estatal ya se trabajaron aspectos de la sostenibilidad, como todos ustedes saben, mediante la instalación de energía solar en las guarderías, en las naves municipales y en los polideportivos, y una intervención importantísima que hubo en la piscina climatizada para aprovechar las energías renovables y hacer de Azuqueca un municipio que tienda, que esa es la línea, la menor dependencia energética y, por supuesto, se traduce en el menor consumo por parte del ayuntamiento, que al final es menor pago por parte de todos los, o sea, de todos los vecinos de Azuqueca. En este momento, el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Azuqueca ya ha pasado por comisión, como todos ustedes saben, el lunes pasado, ha actuado de una forma que nosotros consideramos que es la correcta, que es transmitir en el órgano de representación, que es el Pleno, pues los proyectos que tenemos intención, incluso haber dado la oportunidad de a los representantes de otros partidos políticos para hacer propuestas o para cualquier cuestión. Nos alegra que en la comisión se votó a favor y vamos a entender que estos son los proyectos que Azuqueca necesita para el año 2010, de acuerdo con los criterios establecidos en este Fondo Estatal de Sostenibilidad Local. Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Tiene la palabra en nombre de Izquierda Unida su portavoz, Emilio Alvarado. Emilio.
Sí, muchas gracias. Es evidente que un fondo como este responde a la situación de crisis económica en la que vivimos. En el debate sobre presupuestos ya hubo algún apunte acerca de cuál entendíamos que era la mejor posición que podíamos tomar desde el punto de vista del equipo de gobierno para no remediar la crisis, evidentemente, porque la crisis tiene otras causas muy profundas, causas además estructurales de funcionamiento del sistema económico, con el que nosotros no estamos de acuerdo, obviamente, pero bueno, vivimos en él y tenemos que actuar dentro de él. Y decía que hay diferentes estrategias. Una de ellas es la estrategia de intentar modificar el sistema productivo, en este caso el sistema productivo español, pero desde el punto de vista de la democracia. En segundo lugar, que una de las salidas a la crisis podría ser mejorar la formación en general del país y aplicar esas mejoras de la formación a la economía que falta hace. Eso significa incrementar el valor añadido de todo aquello que producimos, tanto bienes como servicios. Tenemos un valor añadido en bienes y servicios en España, comparado con otros países de nuestro entorno, bastante bajos. Este es el problema de la competitividad, que siempre nos castiga de una manera muy, muy clara. Todo esto se sostiene si hay un sistema fiscal serio y progresivo, en el que todo el que tiene que pagar impuestos debe hacerlo en función de la renta. Hay que combatir de manera muy clara el fraude fiscal y, desde luego, no se puede perdonar, sobre todo a los que más tienen, ¿verdad?, su contribución, porque en eso consiste, desde mi punto de vista, el patriotismo, su contribución a la idea de España y la idea de país que cada uno tenga. Y finalmente, el último punto sobre el que esto se sostiene es que tiene que haber una administración fuerte que interviene en la economía, tanto desde el punto de vista de la inversión pública, y cuando hablamos de este nuevo fondo, estamos hablando de inversión pública canalizada a través de los ayuntamientos, que permite mantener una cierta actividad económica que está muy deprimida en estos momentos. También quizá crear empleo, pero sobre todo mantenerlo, creo yo, en la perspectiva de que con el paso del tiempo la situación económica internacional mejore. Porque lo que estamos ahora, evidentemente, es en una fase descendente del ciclo económico, es un ciclo económico más del capitalismo, el que estamos experimentando. Y ya digo, la administración pública tiene que servir de colchón para que la situación económica no se deprima más y contagie sus efectos a la sociedad, pudiendo llegar a situaciones muy complicadas desde el punto de vista de la integración social, ¿no? Y no hace falta recordar, porque todos lo sabemos, qué es lo que pasó en el año 29, cuando el mundo entró en una gran depresión. Las administraciones no actuaron, y precisamente por el hecho de no actuar ocurrió lo que ocurrió. Bien, esa es una estrategia. Evidentemente, uno de los puntos de esa estrategia se reflejan en este plan de inversiones públicas. Por esa razón nosotros lo apoyamos. Consideramos que tendría que haber sido más ambicioso de lo que es, pero bueno, entendemos que es positivo en términos generales. Y luego hay otra estrategia que defienden otros partidos, que deberían dar cuenta de ella en cada momento, que es la que consiste en lo contrario, es decir, hay que dejar que el mercado sea el que disponga cómo tiene que ser el sistema productivo. La administración pública no debe intervenir de ninguna de las maneras. La productividad y la competitividad no debe lograrse mediante la mejora de la formación, sino mediante la disminución de los salarios y el abaratamiento del despido y, en general, la pérdida de derechos de los trabajadores. Por lo tanto, no se trata de competir incrementando el valor añadido, sino que se trata de competir sobre la base de los costes salariales. Ahí la batalla siempre está perdida, porque siempre habrá otros países que tengan costes salariales más bajos que los nuestros, siempre. Por lo tanto, ya digo, eso está perdido y significa degradar las condiciones sociales. Desde el punto de vista del sistema fiscal, pues la receta es reducir impuestos, perdonar impuestos a los más ricos y, finalmente, porque la consecuencia no puede ser otra, debilitar el papel de la administración sobre la economía, tanto su capacidad de inversión como su capacidad de regulación económica. Yo creo que son dos posturas completamente distintas y dos estrategias completamente distintas sobre cómo hay que actuar en una situación de crisis como la presente. Nosotros, desde luego, estamos en la primera, otros están en la segunda, y desde luego los que están en la segunda deberían explicar sus razones. En cualquier caso, creemos que en cuanto a la inversión pública que se va a hacer en este ejercicio, la que se plantea aquí en Azuqueca de Henares, es una inversión pública necesaria, es una inversión pública que no está movida por el capricho. Siempre se ha tenido en cuenta el interés general dentro de lo que este fondo, esas reglas de este fondo permiten, porque orienta la inversión de una manera más nítida que la anterior hacia lo que se considera una economía más sostenible, se piensa más en el medio y en el largo plazo. Y, en cualquier caso, estamos seguros de que estas obras, cuando se lleven a cabo, pues mejorarán, como ya lo han hecho las anteriores, pues las condiciones de vida de Azuqueca de Henares, de los ciudadanos de Azuqueca de Henares. Yo creo que eso ya se está viendo, es algo positivo, y una parte de este fondo servirá también para aliviar, en alguna manera, la precaria situación económica, no ya de este ayuntamiento, sino de todos los ayuntamientos españoles, en cuanto a sufragar el gasto corriente. Todos aquí nos hemos manifestado en más de una ocasión sobre la necesidad de que hay que reformar las fuentes de financiación de las corporaciones locales, porque son notoriamente insuficientes, porque además las corporaciones locales asumen muchas competencias que no les corresponden directamente, pero que por presión ciudadana y porque somos la primera administración pública que tiene que hacer frente a esas necesidades, pues debe desempeñar. Y ya digo, hay una especie de alivio, pero es un alivio muy momentáneo, es un alivio además insuficiente, no arregla el problema estructural. Y yo espero y deseo que en el futuro, de una vez por todas, se afronte en nuestro país el tema pendiente de la reforma de la financiación municipal, para que por lo menos las cuestiones ligadas con el gasto corriente se puedan resolver de una manera digna, más digna a como se viene resolviendo en estos momentos. Y ahí no solamente el Gobierno central, sino que las comunidades autónomas tienen mucho que decir. Por tanto, nosotros apoyamos esta propuesta, tanto desde el punto de vista de su contenido, de su desarrollo concreto, plan a plan, como desde el punto de vista general o más filosófico acerca de lo que consideramos que es un camino correcto para abordar la crisis económica en la que desgraciadamente todos vivimos. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, José Luis Moraga.
Buenas tardes otra vez. Gracias, Emilio, por tu brillante exposición. Pero nosotros lo vamos a debatir, que lógicamente votamos a favor en la comisión, como bien has dicho tú, José Luis, pero como bien comentaste tú en la misma comisión, lo que votábamos era, nosotros votamos a favor de la recepción de los fondos del Estado para ayuda de los ayuntamientos, en este caso para las obras que vais a realizar. Nosotros en ningún momento nos habéis dado la oportunidad de participar en elegir las obras que se puedan desarrollar en Azuqueca, y es más, tú mismo en la comisión lo dijiste, es que no se debatían las obras, sino que se daba cuenta en la comisión de lo que se iba a realizar, y se votó, como te estoy diciendo, y estamos de acuerdo a favor de la recepción del dinero del Estado hacia los ayuntamientos, en este caso en Trenes de Azuqueca. Pero no nos confundamos, nunca debatimos, sino nos informaste lo que ibais a hacer. Muchas gracias.
Gracias por aclarar un poco las cuestiones. No se trae al Pleno solo la aceptación del Fondo Estatal por parte de fondos del Estado o del Ayuntamiento, ni solo la filosofía del plan, sino que se trae todo eso y también los proyectos, porque han sido informados en comisión al considerar que una cantidad de dinero tan importante como 2.600.000 euros merecían un debate público. Por tanto, se trae como moción todo esto, la filosofía del plan, la aceptación de los recursos y los proyectos. Tiene la palabra José Luis Blanco, en nombre del Grupo Socialista.
Gracias, señor alcalde. Sí, bueno, ya está aclarado, ya se ha aclarado por el alcalde, pero no puedo dejar de mostrar mi extrañeza que lo que votasteis a favor, según has dicho, es la aceptación del fondo estatal. Pues estaría de más. O sea, yo creo que un concejal de cualquier ayuntamiento su municipio recibe 3.329.000 euros y se pone en duda si lo acepta o no, hombre, faltaría más. Pero bueno, eso será bueno que los vecinos lo conozcan. Yo creo de verdad que el fondo de la cuestión, y ya no solo centrándonos en esta comisión, creo de verdad que las comisiones prepleno, las comisiones antes de los plenos tienen una función, y tienen una función principal, es debatir. Y en las comisiones prepleno, y no estoy hablando solamente de esta comisión, es el momento en el que la oposición puede plantear alternativas, que por cierto no se plantearon. Entonces, pido al Partido Popular que utilice las comisiones para plantear las alternativas que consideren oportunas sobre lo que es interesante para el futuro de nuestra ciudad. Y centrándonos en estos 10 proyectos, creemos que son los que mejor se acoplan a las condiciones que decía antes, que es el, que no lo olvidemos, es el Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. Y quisiera añadir que la utilización de las cuantías, tanto del Fondo Estatal del año 2009 como las del 2010, no ha dejado, para que quede claro, no ha dejado de existir unas cuantías importantes en nuestros presupuestos municipales para inversiones. Como ya hemos dicho, el año 2009 posiblemente haya sido el año de mayor inversión de la historia en Azuqueca. Bien, es verdad, gracias al Fondo Estatal, los casi 5 millones de euros, a las inversiones municipales y a las inversiones apoyadas por otras administraciones. Y para terminar, dice José Luis que no hemos dado oportunidad. Precisamente es lo que hemos hecho, al convocar, a traer al pleno esto, cosa que en otros sitios no muy lejanos, en nuestra capital, a la oposición no se le ha dado ninguna oportunidad. Aquí sí se ha tenido una oportunidad, lo que pasa que no se ha utilizado. Eso es lo que tendréis que explicar vosotros. Gracias.
Gracias, José Luis. Emilio Rausal usa la palabra. No sé si hay alguna intervención más por parte del Grupo Popular. José Luis Moraga.
Perdona que vuelva a repetirte. Yo me voy a ir directamente a dos puntos. Primero, la comisión en la cual 25 de enero de 2010 a 10 horas, en la cual estábamos tú y yo, entre otras personas, dice el punto, dictamen sobre la aprobación de la moción relativa al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. Y esta mañana te pregunto, ¿se ha aprobado en Junta de Gobierno el plan? Si está aprobado, ¿qué vamos a votar ahora aquí? Si tú ahora mismo en el mismo punto dijiste allí que dictamen sobre la aprobación, ¿qué vamos a debatir? Si ya estaba determinado todo lo que se iba a hacer. Nada más.
Vamos a ver, es que hay una explicación competencial. El Fondo Estatal, los proyectos del Fondo Estatal han de ser aprobados en Junta de Gobierno. Esto es como lo establece el decreto. Por tanto, el órgano de aprobación es la Junta de Gobierno. Por un empeño del equipo de gobierno para poder incorporar las propuestas que pueda hacer la oposición, escucharlas y debatirlas, se decide llevar a pleno, que es el donde reside la soberanía popular, la soberanía de los vecinos de Azuqueca. Y es este el órgano, en comisión informativa y luego en sesión plenaria, donde se pueden hacer las propuestas. O sea, no queramos confundir los términos, es decir, hay algunas cuestiones que le competen al alcalde, otras que le competen a la Junta de Gobierno y otras al Pleno. Esto es competencia de la Junta de Gobierno, pero el equipo de gobierno ha querido, para hacerlo más democrático, para dar cabida y participación a los proyectos positivos que pudiese tener la oposición para el municipio de Azuqueca, escucharles. Y por eso, exactamente por eso, se ha decidido este modelo, que no lo han elegido otros muchos ayuntamientos, pero que este equipo de gobierno ha querido hacerlo así para, como digo, ofrecer la posibilidad al grupo de la oposición de hacer propuestas. Pero yo creo que está suficientemente debatido. Vamos a votar, pues, la aprobación de la moción relativa al Fondo Estatal para el Empleo y la Sostenibilidad Local. ¿Votos a favor? 11. ¿Votos en contra? Ninguno. ¿Abstenciones? 9. Muy bien, pues muchas gracias. Muy bien, punto sexto, dar cuenta de los acuerdos de la Junta de Gobierno Local y decretos de la Alcaldía y de los tenientes de alcalde delegados adoptados y dictados desde la última sesión plenaria ordinaria. Hay una pregunta de la concejala del PP, María Ángeles Calvillo.
Hola, buenas tardes. Pues mira, esta mañana hemos pasado por pleno, por registro, un papelito en el cual nos quejamos porque los decretos de enero no nos han llegado. Entonces yo pediría que le compraran un escáner a Secretaría, porque la única que tiene escáner es Nieve y no le da tiempo de escanear los decretos. Entonces no nos lo hace llegar con tiempo. Así que nada más.
Bien, pues anotamos, digamos, esta propuesta y mandaremos los decretos, si no han sido enviados, los mandaremos en el menor plazo posible para que los tengáis, si es posible, mañana mismo y si no el lunes, los decretos de enero. Gracias. Pasamos pues al punto 7, mociones de urgencia. Han sido presentadas dos mociones por el trámite de urgencia, una suscrita por los portavoces del Grupo Socialista y Izquierda Unida y otra suscrita por el Grupo Popular. Vamos a dar lectura a la primera de las mociones para determinar por parte de los concejales y concejalas si se admite la urgencia y luego, en el caso de que sea admitida, pasaríamos a valorarla, así como posteriormente con la segunda moción. Para determinar la urgencia, habrá que leer la moción, pues. La lee el concejal, el portavoz de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Sí, muchas gracias, señor alcalde. Voy a pasar a leer, para que se pueda valorar o no la urgencia de esta moción, la que presentamos conjuntamente los grupos de Izquierda Unida y Socialista. Es una moción de urgencia en contra de la instalación de un cementerio nuclear en la provincia de Guadalajara. Y la moción dice lo siguiente. Durante los últimos años hemos podido comprobar el rechazo ciudadano que ha causado la posibilidad de que se instalara un cementerio nuclear en nuestra provincia. A esa instalación irá a parar la basura nuclear generada en todo el país por las centrales y otras instalaciones nucleares ahora en funcionamiento. En el caso de que no se pusiera punto y final a la generación de energía por este medio, también toda la que pudiera producirse si algún gobierno decidiera ampliar el parque nuclear en España. La gente de buena fe creíamos que en la provincia de Guadalajara había un consenso social y político muy amplio sobre el rechazo a un cementerio nuclear en nuestra provincia. También creíamos, porque así se nos hizo ver, en la sinceridad y honestidad de todos los que se sumaron a la plataforma contra el cementerio nuclear en Guadalajara, incluido el Partido Popular. Pero fuimos engañados. Y hay que decir muy alto y muy claro que los señores del PP nos llevan engañando sobre este asunto desde hace mucho tiempo. El PP provincial se sumó a la plataforma contra el cementerio nuclear en Guadalajara e incluso fue convocante de una manifestación en Yebra contra esa instalación en abril de 2009. Pero hizo eso mientras sabía que el alcalde de Yebra iba a pedir el basurero nuclear para su municipio. Ocultó esa información y no hizo nada para evitar ese dislate. Esto es lo que afirma el ya dimitido secretario general de Nuevas Generaciones de Guadalajara, Carlos Polo Sánchez, que en una carta hecha pública recientemente reconoce lo siguiente, y paso a leer textualmente lo que dice esa carta. Yo me siento de Yebra, porque de ahí son mis raíces, y no quiero que pongan un cementerio nuclear en mi pueblo ni cerca de él. Desde hace 8 meses he intentado concertar una reunión y sigo esperando alguna contestación con el presidente provincial de mi partido para ponerle sobre aviso de la creciente tensión que se estaba formando en el pueblo ante la ambigüedad del alcalde sobre si se postularía o no a albergar el ATC. Era un secreto a voces. Todos sabíamos cuáles eran sus intenciones desde el principio, el partido incluido.
así como que tanto el alcalde como algún familiar de este y otro concejal cobran sueldo de una subcontrata de la central de Ferita y que a partir del día 1 pasarán a cobrar de una subcontrata de Enresa, la empresa encargada de la instalación del cementerio nuclear. Todos los hechos, así como muchos otros, estaban en conocimiento de la dirección provincial del PP. Y no solo no actuaron, sino que lo obviaron tratando de ocultarlo. En conciencia, dice el que ya no es secretario general de Nuevas Generaciones de Guadalajara, dice, no puedo trabajar para unas personas que han perdido mi respeto y las que he dejado de creer. Por otra parte, el Partido Popular Regional se pronunció en contra de la instalación de un cementerio nuclear en Guadalajara, pero solo hasta que un alcalde del PP, el de Yebra, hiciera pública su decisión contraria. Desde entonces, la secretaria general del PP de Castilla-La Mancha ha sido desautorizada por Javier Arenas y por 4 alcaldes del PP de la región, los de Yebra, Almonacid de Zorita y Soranillos del Extremo en Guadalajara y el de Villar de Cañas en Cuenca, mientras que otros 3 alcaldes de la provincia prefieren callar, los de Pastrana, Pareja y Brihueda, para no tener más en evidencia la incoherencia del PP y la nula autoridad de su secretaria regional sobre este asunto. Por ello, según la hora del día y el lugar geográfico en el que se encuentre, la señora de Cospedal contesta una cosa y la contraria cuando los periodistas la abordan sobre esta cuestión. En cuanto al PP de Azuqueca de Henares, hay que recordar que en el pleno celebrado el día 3 de octubre de 2006, aquí mismo, votó a favor de que Guadalajara se convirtiera en el basurero nuclear de España. Y lo hizo votando en contra de una moción presentada por Izquierda Unida y que fue apoyada por el Partido Socialista, en la que se pedía, entre otras cosas, y abro comillas, que el futuro almacén temporal centralizado para residuos radiactivos no se construya en la provincia de Guadalajara, teniendo en cuenta que desde esta provincia ya se ha contribuido suficientemente al desarrollo de la energía nuclear y que se fomentaran las energías limpias y renovables, así como el ahorro y la eficiencia energética. Pero esa negativa, expresada en el año 2006, no fue obstáculo para que 3 años después el PP azudense apoyara las reivindicaciones de la plataforma en nuestra provincia contra el cementerio nuclear. Esta contradicción no impidió al PP estar presente en ruedas de prensa en las que se defendía la absoluta improcedencia de convertir Guadalajara en el basurero nuclear de España. Incluso, el PP azudense apoyó el acto de la plataforma que tuvo lugar en nuestra ciudad a pocos metros de ese salón de plenos en el Parque de la Constitución el 27 de junio de 2009 contra el ATC. Visto de manera retrospectiva, puede afirmarse que lo importante para el PP era salir de las fotos, parecer que estaba en contra del cementerio nuclear y engañar a la gente de bien, que se reunió esa tarde-noche en el Parque de la Constitución con sus hijos en un ambiente festivo para defender un futuro mejor y más seguro para todos. Ahora entendemos por qué ni el señor Moraga ni ningún otro representante del PP azudense se atrevió a subir al escenario esa noche para dar la cara y explicar a los ciudadanos allí congregados que para ustedes todo esto era una pantomima. Por todo lo anteriormente expresado, queremos que se apruebe lo siguiente. Que el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares pida que los municipios de la provincia no soliciten la instalación del basurero nuclear y que, de haberlo hecho, les pida que revoquen el acuerdo de pleno adoptado a tal efecto. En segundo lugar, que los partidos políticos que gobiernan en esos municipios sean enérgicos y contundentes a la hora de imponer sanciones a sus alcaldes y concejales que manifiesten su intención de votar a favor de la instalación del ATC. Y a los que ya lo hubieran hecho y no se retracten, se les deberá requerir inmediatamente el acta de concejal, así como la aplicación de las máximas sanciones estipuladas en sus estatutos internos, incluyendo la expulsión del partido. Y en tercer lugar, que el Gobierno de España no considere ninguna solicitud de instalación del ATC que provenga de cualquier municipio de la provincia de Guadalajara, dado el rechazo social y político exigente en la misma y, en consecuencia, no autorice la instalación del basurero nuclear en nuestra provincia. Azuqueca de Henares, a 28 de enero de 2010. Muchas gracias.
Bien, pues para determinar si es urgente o no urgente, tiene la palabra el portavoz del Grupo Popular, José Luis Moraga.
Bueno, urgente todo lo que ustedes quieran, pero vamos, aquí lo que se ha pretendido es sustraer el debate al Partido Popular presentando una moción de urgencia ni siquiera 5 minutos antes del pleno, sino ya dentro del propio pleno. Yo creo que no es posible que aprobemos esa urgencia teniendo en cuenta estas características. De todas formas, cuando llegue el momento, debatiremos el asunto, porque yo creo que se han vertido muy, muy, muy graves acusaciones y que el único objetivo que yo veo en el horizonte es intentar anular a la oposición. Y bueno, si se debate, ya hablaremos del asunto. Muchas gracias.
Entonces, Gabino, entiendo que el Partido Popular votará en contra de la urgencia de la moción presentada por el Grupo Socialista de Izquierda Unida.
Naturalmente que sí, porque no ha habido ni tiempo de analizar, de ver. Nosotros hemos presentado una que se ha debatido ya en la Diputación Provincial, que se ha debatido en el Ayuntamiento de Guadalajara y donde hubo consenso. El que ustedes se crean o no se crean lo que los cargos del Partido Popular o esta persona en concreto diga, ese es su problema. Yo les puedo asegurar, y estoy dispuesto a confirmarlo, que ninguno me adelanta en la defensa del medio ambiente en la provincia de Guadalajara, ninguno de ustedes. Y cuando hablamos de ATC, no solo en las dos concentraciones, al Partido Socialista en la segunda concentración no lo vi, la primera sí, estaba don José Luis Blanco, Julio, en la segunda no había nadie por allí. En Yebra, yo no lo vi. Estuve presente cuando se luchó contra la cementera, en Almoguera, y estoy presente donde he podido estar defendiendo los intereses de Guadalajara en relación al medio ambiente. Entonces, que ahora acusen al Partido Popular de tener un doble lenguaje, me parece que es indignante. Nosotros votaremos en contra de la urgencia de esta moción porque no tiene sentido.
Muy bien, Gabino, gracias. En cualquier caso, nadie está en esta posición a Gabino Cogollo, en todo caso, para que te quedes tranquilo de que no se cuestiona el papel de Gabino Cogollo. El Grupo Socialista, María José Naranjo, respecto a la urgencia de la moción presentada por el Grupo de Izquierda Unida y el Grupo del PSOE.
Yo creo que la urgencia es más que necesaria de debatir esta moción, más que nada por el debate que se ha establecido a nivel nacional, en el que Guadalajara sigue estando y está presente, y Castilla-La Mancha, e incluso de forma intencionada se pretende hacer un confrontamiento incluso regional. Creo que es la hora de dejar con contundencia clara la postura de cada uno de los partidos políticos que representamos a los ciudadanos, y creo que la postura del Partido Popular hasta ahora no ha sido ni clara ni contundente. Por eso se hace urgente el debate, porque el plazo se acaba muy pronto y porque creo que los ciudadanos que han apoyado mayoritariamente el no a la ATC merecen el respaldo de los políticos. Por eso valoramos la urgencia y la votaremos a favor.
Bien, pues votos a favor de la urgencia de la moción de Izquierda Unida y de PSOE. 11 votos en contra, 9 abstenciones, ninguna. Por tanto, se admite la urgencia y se comienza el debate de la propuesta. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Muchísimas gracias. La moción ha sido preparada, voy a seguir un poco el hilo de lo que Gabino ha ido exponiendo en esta intervención, en la que lo que pretendía era que no discutiéramos sobre esto. Yo, como no le tengo miedo a discutir sobre nada, pues jamás diría que una moción, si trata de un tema de actualidad como es este, no fuera discutida en un pleno. Yo empezaría por ahí. Desde ese punto de vista ya no estoy de acuerdo con Gabino. Digo que se ha presentado de esta manera porque los acontecimientos se han disparado. Aquí cada día que uno se levanta descubre una noticia nueva sobre este tema. Descubre que un alcalde se suma a esta especie de timba acerca de dónde se coloca un almacén centralizado de residuos nucleares, que lo que dice un determinado líder de un partido no se corresponde con lo que dicen los supuestos subordinados de ese partido, no se corresponde en absoluto de un día para otro, e incluso comprobamos que lo que dice la misma persona el lunes ya no es lo mismo que lo que defiende el martes y que lo que defiende el miércoles. Y eso lo estamos comprobando a diario sobre este asunto. Por lo tanto, el hecho de presentar esta moción en este momento y de esta manera responde, desgraciadamente, a la realidad en la que vivimos. Realidad, desde luego, en la que algunos no hemos intervenido en absoluto. Y lo podemos decir bien alto y bien claro. En esta moción lo que se refleja es una relación breve, sucinta, se podría haber añadido mucho más, una relación breve y sucinta de cuál ha sido la trayectoria, en este caso del Partido Popular, en relación con el tema del ATC en Guadalajara. ¿Y por qué del Partido Popular? Pues muy sencillo, porque los alcaldes que apoyan la instalación de un ATC en Castilla-La Mancha y en Guadalajara en concreto son del Partido Popular. Es que esa es la razón. Si hubieran sido de otro partido, pues tendrían que aguantar las críticas que en este caso tiene que aguantar el Partido Popular. Pero es que no son de otro partido. cuando lo sean de otro partido, que aguanten las críticas. Y tendrán que asumirlas, si son verdad. En este caso son de su partido y, por lo tanto, deben aguantar esas críticas. Por tanto, aquí no estamos inventando nada, ni lanzando ningún tipo de infundio, ni mintiendo en esta moción. Creo que era muy importante reflejar en la moción lo que el que ya no es secretario general de Nueva Generación de Guadalajara dice. Creo que es importante. No es que lo digamos nosotros, es que lo dice él, que ha dejado este cargo por desavenencias, según él, sobre este asunto, según él, claro, según él, sobre este asunto. Que parecen desavenencias bastante lógicas, porque encajan muy bien en la consecución de los acontecimientos que hemos venido viendo en los últimos, tiempos. Encajan bastante bien. Pero en cualquier caso, si ustedes creen que este señor no dice la verdad, pues ya saben lo que tienen que hacer con él. Aparte de que ya no es el secretario general, sigue desempeñando otros cargos orgánicos dentro del Partido Popular, ya saben lo que tienen que hacer con él. Pueden expedientarlo o pueden suspenderle la militancia, ustedes verán lo que hacen con él. Yo lo que sostengo es que el Partido Popular pues tiene un problema en cuanto al ATC, tiene un problema muy grave. Entiendo que es difícil de resolver, sobre todo a estas alturas. Pero a mí lo que más me duele, de este asunto es la actitud que han tenido ustedes en el Ayuntamiento de Azuqueca. Por eso la moción refleja en parte ese comportamiento. Porque díganme ustedes si es verdad o no lo que voy a decir en este momento. Se opusieron ustedes en el año 2006, votaron en contra en el año 2006 en este pleno sobre este asunto, que el futuro almacén temporal centralizado para residuos radiactivos no se construyera en la provincia de Guadalajara, votaron ustedes en contra. Y ahí están las actas del pleno que lo reflejan. No me estoy inventando nada. Por lo tanto, no me digas, Gabino, y permíteme que te tutee, no me digas, Gabino, que a campeón en la defensa de los derechos medioambientales no te gana nadie. ¿Cómo puedes decirme eso si os habéis opuesto en el año 2006 aquí en Azuqueca de Henares a apoyar esa moción? Que era una moción bastante sencilla y bastante lógica. Os opusisteis. Es lo que tenéis que explicar. Tenéis que explicarlo a los vecinos. Si sois capaces de explicarlo y convencerles, pues fantástico. Pero eso es lo que hicisteis. Por lo tanto, debéis dar cuenta de vuestros actos. ¿Es verdad o no es verdad que estuvisteis en todas las, digamos, actos que convocó la plataforma en Azuqueca? Es verdad, estuvisteis, salisteis en las fotos y estuvisteis en la rueda de prensa porque coincidíamos en esos espacios. Pero qué curioso, cuando se celebra el acto central en el Parque de la Constitución en el mes de junio y hay que salir a hablar y puede salir a hablar el máximo representante o quien él diga del Partido Popular, porque yo creo que la situación Y la cuestión lo merece, independientemente de que estuvieras enfermo, podías haber enviado a otra persona, pues no fue así. Allí nos quedamos todos esperando conocer cuál era la opinión del Partido Popular. Pero es que esa ausencia aquí, ya se había producido en otros foros antes en la provincia, por parte de otros representantes del Partido Popular. Ya se había producido. No es un hecho aislado. Y desde luego, en la última reunión que ha habido de los pueblos que están, que de alguna manera pueden verse afectados por la instalación de este almacén de residuos nucleares en Yebra, ha habido alcaldes del PP, exactamente tres, que no han ido tampoco. No han ido. ¿Y por qué no han ido? También estaban enfermos, los tres a la vez. Por favor, aquí hay una trayectoria muy clara que corresponde a un partido político en concreto, y es ese partido político en concreto el que tiene que dar explicaciones. A ver si era la culpa, la vamos a tener los que pedimos explicaciones. Que en el año 2006 decíamos una cosa, y era que estábamos en contra de ese almacén aquí en Guadalajara, y lo trajimos a este pleno, y votasteis en contra de eso, y los que hoy, pasados 4 años, decimos exactamente lo mismo. Estamos en contra de ese almacén. Porque además estamos en contra de la energía nuclear. Pero ese sería otro debate. Ese es otro debate. Pero estamos hablando del almacén. Nosotros mantenemos nuestra postura, mantenemos nuestro punto de vista, equivocado o no, lo mantenemos. Vosotros no, vosotros lo habéis cambiado, en Azuqueca lo habéis cambiado, y ahora mismo no sabemos qué es lo que pensáis. Y si esta introducción no se hace, no se entiende lo que se pide después. No se entiende, porque tú has dicho que la moción que traéis aquí es la misma que se ha aprobado en los ayuntamientos. Creo que has dicho eso exactamente. Pues no es así. En Guadalajara y en Diputación habéis aprobado dos mociones que son distintas. No, es que son distintas. En un hecho esencial. En un hecho esencial. En lo que les vais a hacer a los concejales y alcaldes díscolos. En el ayuntamiento habéis aprobado que se les va a incoar expedientes sancionadores. Y en la Diputación habéis aprobado algo muy distinto, y os lo voy a leer ahora mismo. En la Diputación lo que habéis aprobado es que les vais a pedir el acta de concejal. No es lo mismo pedirle a un concejal que devuelva el acta a decirle que se le va a incoar un expediente según los estatutos del partido. Por lo tanto, perdón Gabino, ni siquiera habéis votado lo mismo en un sitio y en otro. No habéis votado lo mismo. No sé si habrá sido un error, habrá sido fruto de las prisas, porque aquí los acontecimientos nos superan a todos, por eso la urgencia de estas mociones, también en Diputación y también en el Ayuntamiento de Guadalajara, y hombre, desde luego, acusarnos de que estamos tergiversando la verdad y de que al Grupo Popular no le gana a nadie, a ti en concreto, no te gana nadie en la defensa de, hombre, no deja de ser una frase, esto hay que demostrarlo con hechos. Nosotros no hemos cambiado de opinión y vosotros sí. Por lo tanto, a vosotros os corresponde explicarlo. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Tiene la palabra en nombre del Grupo Popular, Gabino Cogollo. Gabino.
Bueno, se me agolpan muchas cosas, no solo para contestar, sino para seguir hablando. Yo creo que en este pleno se ha cometido, no sé, una tropelía contra el Partido Popular. Además, se ha metido directamente en la vida organización de un partido político, pidiendo o diciendo lo que tiene que hacer o dejar de hacer. Eso lo ha dicho Emilio. Y yo creo que eso no se puede tolerar. El Partido Popular ha hecho lo que cree que tiene que hacer. Lo trae un comité ejecutivo, ya salió en los medios de comunicación, por eso no tengo nada que ocultar. Se ha iniciado un expediente a los concejales del Partido Popular de Yebra, a los que tienen su carné de afiliado. Usted puede dar crédito a lo que considere, si al presidente del Partido Popular, a la presidenta regional o al exsecretario de Nuevas Generaciones del Partido Popular, de Carlos Polo. Y claro, lo más sencillo aquí es creernos a pie juntillas lo que dice este joven, joven, además preparado. Y además, este joven que además milita en el Partido Popular y también es socio de la ATC constituida en Yebra. Y es familia de personas de Yebra. Y hay un enfrentamiento fuerte entre los vecinos de Yebra, que es lo que ha producido la decisión del ayuntamiento. Cuando se habla de que cambiamos de opinión, claro, es muy fácil presentar una moción, lanzar que en el 2006... votamos en contra, y yo me gustaría saber, claro, porque digo que es muy fácil, porque si ustedes lo presentan media hora antes, yo tengo tiempo de analizar esas actas y ver exactamente en qué sentido se votó a favor o en contra. Es muy fácil lanzar la piedra y esconder la mano, en este caso. De todas formas, todos los grupos políticos en el Parlamento Nacional votaron a favor de la instalación de una ATC en España. Todos, y además promovido por el señor Montilla, que entonces era el ministro de Industria. Y luego es muy fácil descargar en pequeños municipios y decir, vuestra es la responsabilidad. Por cierto que hay un socialista que ha salido en defensa de estos municipios, un socialista de mucho peso en España, es el presidente de la FEN, el señor Castro, quien ha defendido a estos municipios que lo han pedido. Yo de luego, y creo que también mi partido, el Partido Popular, Antonio Román, Mario de Cospedal, por mucho que ustedes hablen de Arenas o de Aguirre, que sí hay esa controversia, el señor Arenas no tiene nada que ver con Castilla-La Mancha. La señora de Cospedal sí tiene que ver con Castilla-La Mancha y defiende los intereses de Castilla-La Mancha. Y ha dicho siempre, no a la ATC. Igual que lo ha dicho Antonio Román, que es muy subjetivo a decir, bueno, pero es que dicen que sí, pero quizás que no han sido contundentes. Bueno, yo recuerdo que con el señor Pedro, o sea, el alcalde de Yebra, se han reunido en varias ocasiones y se le ha instado, por las buenas y por las malas, a que no solicitase la ATC.
pues todos sabemos que la autonomía municipal ha llevado, o les ha llevado, a lo mejor a enfrentarse a la sociedad de Guadalajara, pero les ha llevado a votar a favor de la TC. Después, yo espero que no se le conceda. Y ahí es donde se verá realmente el valor del señor Barreda, el hacerse valer ante el presidente del gobierno, que es, en definitiva, quien debe decidir dónde va la ATC, a ver qué peso específico tiene el señor Barreda ante el presidente del gobierno para decidir que se ponga o no se ponga en Castilla-La Mancha. Seguiremos debatiendo si hace falta. Tengo muchas más anotaciones, pero no me gustaría enconar este debate, porque yo creo que ustedes han presentado con oportunidad, ya de noche, ya alevosía, una moción intentando, pues eso, pillarnos en algún renuncio. Desde luego no lo van a conseguir. Muchas gracias.
Gracias, Gabino. Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, su portavoz, María José Naranjo.
Señor alcalde, buenas tardes. Hay que ver, Gabino, tropelías. ¿Sabes lo que acabas de decir? Acabas de hacer responsable al presidente Barreda de algo de lo que solo sois y único responsable es el Partido Popular. ¿De acuerdo? Porque si en el Ayuntamiento de Yedra no se hubiera aprobado esto, jamás existiría ese problema ni en Guadalajara ni en Castilla-La Mancha. Ustedes, el Partido Popular, son los únicos responsables de este problema. Ahora dicen que a nivel nacional se tiene que debatir. Es que hay que ser hipócritas. En su día, en el Congreso, se aprobó los métodos a seguir en estos casos. Y ustedes votaron a favor de ese procedimiento, que es el que se está siguiendo exactamente en estos momentos. Lo que no puede ser es que ustedes generen los problemas y luego seamos otros los que vengamos a salvar el tipo a los ciudadanos por su culpa. ¿De acuerdo? Mire, una provincia en contra de la TC, un presidente regional contundente y una lideresa del Partido Popular que no sabemos exactamente a qué está jugando. Lo hemos dicho antes, ya le han desacreditado varios dirigentes importantes de su partido. ¿Qué autoridad tiene la señora de Cospedal cuando un alcalde del Partido Popular se la subleva y vota algo que el Partido Popular dice no apoyar? ¿Dónde está la autoridad de la señora de Cospedal? Ni en el ATC, ni en el agua, ni en ninguna cosa tiene autoridad la señora de Cospedal en esta región. Por lo tanto, seamos honestos y defendamos exactamente aquello que planteamos, porque no estemos jugando a nadar y a guardar la ropa. Eso en política no se puede hacer. Y no deleguemos en otros la responsabilidad de resolver los problemas que ustedes generan. Eso es lo que quería decirle. Gracias.
Muchas gracias, María José. Bien, pues no sé si procede a votar esta propuesta, la presentada por el Grupo Socialista e Izquierda Unida. Pasamos a la votación y luego debatimos la otra moción. Bueno, pues votos a favor. Sí, no, la urgencia está votada la moción. 11 votos en contra, 9 abstenciones, ninguna. Pues se aprueba la moción. Presenta el Grupo Popular de igual manera una propuesta de moción por vía de urgencia en el Pleno para su debate y posterior aprobación, que si quieren puede
leer.
Sí, sí. Lee el concejal Gabino Cogollo.
Bueno, pues lo leemos y verán que es una moción que no se mete con nadie, sencillamente manifiesta la posición del Grupo Popular en este asunto. En exposición de motivos, dice, durante el último año han sido muchos los acuerdos del Pleno de Ayuntamiento diciendo no a la ATC, almacén temporal centralizado de residuos nucleares de alta actividad. Han sido muchas las concentraciones, manifestaciones y expresiones públicas de todos los colectivos de la provincia de Guadalajara las que han dicho no a la ATC. Los principales partidos políticos en nuestra provincia y comunidad autónoma han rechazado de manera pública la instalación de la ATC en nuestra provincia. El presidente de Castilla-La Mancha ha sido tajante al decir no a la ATC en nuestra provincia. Recientemente, un municipio de la provincia, Yebra, ha manifestado su deseo de solicitar la instalación de la ATC en su término municipal, desoyendo las opiniones del conjunto de la sociedad y los mandatos de sus partidos políticos. No debemos perdernos en más argumentos de los miles ya expresados sobre la contribución histórica de nuestra provincia a la energía nuclear. Es la hora de pasar de las palabras a los hechos. Por ello, se presenta ante el Pleno del Ayuntamiento de Azuqueca lo siguiente. 1.
el Ayuntamiento de Zubieca pide que los municipios de la provincia no soliciten la instalación de la TC. De haberlo hecho, que es el caso de Yebra, les pido que revoquen el acuerdo de pleno adoptado a tal efecto. Dos, que los partidos políticos a los que representan los alcaldes que han solicitado y apoyan la instalación de la TC en esta provincia sean enérgicos y contundentes a la hora de incoar los expedientes sancionadores a todos los alcaldes y concejales que manifiesten su intención de votar a favor de la instalación de la TC, recayendo sobre ellos las sanciones estipuladas en sus estatutos internos. Tres, que el Gobierno de España no considere ninguna solicitud de instalación de la TC que provenga de cualquier municipio de la provincia de Guadalajara, dado el rechazo social y político existentes en la misma, y en consecuencia no autorice la instalación del citado ATC en nuestra provincia.
El Grupo Popular pide el voto a favor de la urgencia, entiendo. El Grupo Socialista acepta la petición de urgencia. El Grupo de Izquierda Unida. Pues tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida sobre la urgencia.
La verdad es que ahora mismo yo me encuentro en un dilema, porque cuando se tuvo que votar la urgencia de la anterior moción, el que está ejerciendo como portavoz en este tema, Gabino, dijo que esto se presentaba con alevosía, con nocturnidad, para sorprender, pillar en un renuncio a no sé quién, y no tuvo ningún empacho en votar en contra de la urgencia. A mí, francamente, me dan ganas de hacer lo mismo. Pero como no soy igual que ustedes en eso, no soy igual que ustedes, yo sí voy a aceptar que se vote la urgencia, para que podamos debatir, porque yo no tengo miedo a debatir nada. Esa es la diferencia. Le digo, pero usted me ha puesto en el brete de hacer exactamente lo que usted hace un minuto acaba de hacer, de proponer y de defender. Y quiero que esto conste en acta, para que quede claro que no todos nos comportamos de la misma manera cuando nos enfrentamos al mismo problema. Por lo tanto, yo sí que voy a votar efectivamente la urgencia para que se pueda debatir esto. Muchas gracias.
Muchas gracias. Bueno, pues votamos la urgencia de la moción presentada por el Partido Popular contra el ATC en la provincia de Guadalajara. ¿Votos a favor? Unanimidad. Y pasamos a votar, digamos, la propuesta, a defender la propuesta para la cual tiene la palabra el Grupo Popular. David Fogollo.
Bueno, pues poco más. Yo creo que queda muy claro cuál es la moción. Yo si tuviese que añadir algo, diría, no sé si lo he dicho antes, que esta responsabilidad no se puede descargar en municipios como son el de Yebra, pequeños municipios que efectivamente lo que buscan es una salida a su situación económica de desempleo. Y bueno, que se pudiese entender, todo el mundo tenemos claro que Guadalajara no está en condiciones ni puede aceptar nunca una ATC, por la sencilla razón de que nuestra cuota de solidaridad ya ha sido cubierta con las dos centrales nucleares. Yo únicamente quiero decir que, bueno, que esta moción que presentamos queda muy claro cuál es la decisión del Grupo Popular, la de sus órganos, que siempre no ha habido contradicciones, por mucho que se empeñen en decirlo y metan por medio al secretario de Nuevas Generaciones y lo de un pleno que exactamente no sé de qué fue ni qué se votó realmente, ¿no? No haga gestos, porque sencillamente es así. O sea, si usted me lo dice media hora antes, yo miro la resolución de ese pleno y veo qué es lo que se votó realmente. Y bueno, pues mientras tanto, pues diré que no sé, ¿eh? Yo pido que se vote a favor de estas tres resoluciones que presentamos y que, bueno, y que el compromiso, como ha sido siempre, es no a la ATC en la provincia de Guadalajara.
Muchas gracias, Emilio. Perdón, Gabino. Tiene la palabra en nombre del Grupo Socialista, María José Naranjo.
Gracias, señor alcalde, perdón. Vuelvo a insistir en que esta decisión no se debe dejar a los pequeños municipios. Eso es algo que ustedes aprobaron en el Congreso de los Diputados. Si no estaban de acuerdo, podrían haber propuesto una modificación en el procedimiento en el Congreso de los Diputados, pero no desdecirse ahora de algo que ustedes aprobaron. Y se está siguiendo escrupulosamente el protocolo que ustedes votaron a favor. Por lo tanto, no vengamos ahora echando balones fuera. Asumamos toda la responsabilidad que en su día asumimos, valga la redundancia, en el Congreso de los Diputados cuando se votó esto. Usted dice que está en contra de la TC rotundamente, perdóneme que insista, pero en el 2006 usted era concejal del PP y usted levantó la mano en contra de esa moción que decía no al cementerio nuclear en Guadalajara. Por lo tanto, vamos a ser un poquito coherentes. Y lo digo, sí. ¿Quiere que la leamos, la moción? Pues verás. ¿Dónde está? Tengo tantos papeles. Sí, está aquí. No, esta no es. Uy, perdonad, pero es que tengo muchos papeles. A ver. Sí. No. No. Es que el acta, ¿lo tienes con?
Es independiente.
Perdón un momentito, ¿lo tienes ahí?
La moción que se presentó.
Uh-huh. Aquí está. No, está bien.
Bueno, en cualquier caso, en la posición del Grupo Socialista sobre la propuesta de moción que hace el Partido Popular, si la puedes expresar.
La que nosotros proponemos. Uh-huh. Bien, pero aún así, y dicho, Gabino, y dicho todo esto, estaríamos dispuestos desde el Grupo Socialista a apoyar vuestra moción siempre que introdujerais el apartado 2 de la nuestra en la vuestra. O sea, que se dijera expresamente que se requiriera inmediatamente el acta de concejal, así como la aplicación de las máximas sanciones estipuladas en sus estatutos internos, incluyendo la expulsión del partido a aquellos concejales que han votado a favor de esto.
Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, María José.
¿La escucha?
Gracias. Tiene la palabra el portavoz de Izquierda Unida, Emilio Alvarado.
Bien, muchas gracias. Decía Gabino que no debemos dejar en manos de los pequeños municipios, ¿verdad?, la decisión que tiene que tomarse al respecto sobre dónde debe estar situado un almacén de residuos nucleares. Los pequeños municipios tienen sus problemas, pero también los tienen los medianos municipios y los grandes municipios. ¿Ustedes se imaginan lo que hubiera supuesto, por ejemplo, que Azuqueca de Henares, que también tiene problemas económicos, hubiera pedido el ATC aquí? ¿Se hacen ustedes cargo de lo que hubiera significado eso? Hubiera sido un escándalo, ¿verdad? Absolutamente escandaloso. Por lo tanto, los pequeños municipios tienen sus problemas, como los tienen los medianos y los tienen los grandes, pero eso no les exime de la responsabilidad de sus decisiones. Evidentemente, tenemos que tener un ATC porque tenemos energía nuclear, es obvio. Los que no creemos en el futuro de la energía nuclear, y llevamos proponiendo desde hace muchísimo tiempo otras soluciones, que por otra parte, con el paso del tiempo, parece que se van afianzando, y ojalá lo hagan mucho más en el futuro, pues yo creo que somos los menos responsables, ¿verdad?, sobre esta cuestión. Otros partidos que sí apuestan de manera directa por la energía nuclear, en el día de hoy, pues son los que creo que tienen más responsabilidad para dar respuesta a este problema. Por lo tanto, no nos lancen el problema a los que ya de partida somos contrarios a este tipo de energía. En cualquier caso, ya digo, los pequeños municipios y sus decisiones no les eximen de las responsabilidades que estas lleven aparejadas. Yo es que creo, respecto a lo que acaba de decir la portavoz del Grupo Socialista, creo que, bueno, ya no es una cuestión solo de si estamos de acuerdo o no sobre lo que debe reflejar la moción en la parte más dispositiva, ¿no? No en la parte de las declaraciones de intenciones y en lo que es el relato de los hechos, si al final todo esto se pudiera saldar con esta cuestión o no. Yo no sé si eso realmente es lo importante o no es lo importante. Creo que ya me parece a mí que eso no es lo importante. No sé si ustedes lo iban a apoyar o no. No sé, no conozco cuál es su punto de vista sobre que dentro de la moción que ustedes han presentado pues se pudieran incluir exactamente el punto número 2 que nosotros aquí hemos reflejado, que por otra parte es el punto que ustedes aprobaron en Diputación. Lo que ustedes aprobaron en Diputación, bueno, con una salvedad, para ser exactos, nosotros incluimos aquí lo de incluyendo la expulsión del partido. Eso no lo dice la Diputación. La Diputación dice que se les va a pedir el acta de concejales, no la expulsión. Pero repito, yo ya no sé si en estos momentos eso es lo relevante o no es lo relevante. Yo creo que lo relevante es otra cuestión ante la cual habrá que dar una explicación, y es que desde mi punto de vista, y me puedo equivocar, yo creo que aquí se ha estado jugando con la opinión pública de Guadalajara, porque se ha estado intentando salir al paso en cada momento del lío que se iba produciendo en cada momento. Creo que ese ha sido el problema, ¿no? Porque no se tenía una línea clara de qué es lo que se quiere ni con la energía nuclear, ni con un almacén de residuos centralizados. Por lo tanto, ya digo, no sé si esa será la cuestión, no sé siquiera si ustedes van a aceptar esta propuesta que se hace desde el Grupo Socialista, pero digo, yo creo que esa no es, en el momento presente, desgraciadamente, esa ya no es ni siquiera la cuestión más importante. Muchas gracias.
Gracias, Emilio. Corresponde el turno de palabra al Grupo Popular para valorar la transaccional.
Vale, gracias, alcalde. Para terminar este debate, el tema de la energía nuclear sería cuestión de otro debate distinto, ¿no? Y al hablar efectivamente de pequeños municipios, pequeños o medianos, me da exactamente igual. Lo que está muy claro, que si eso no hubiese ocurrido, pues no estaríamos aquí en este debate. Hubiese ocurrido en uno del Partido Socialista, pues sería exactamente el mismo debate, ¿no? Lo de pedir el acta de concejal, que lo pedimos en diputación, en la moción conjunta, no deja de ser ahora mismo ya algo retórico. Nosotros en el punto 2 se habla justamente de ser enérgicos, contundentes a la hora de incoar los expedientes sancionadores. Eso está en la vida de los partidos, así lo harán los órganos correspondientes, ¿no? Y por fin vemos lo de jugar con la opinión pública, pues también puede ser una apreciación suya. Yo no la tengo, ni mucho menos, todo lo contrario. Hay consignas para que la señora de Cospedal esté en el debate público y si es posible, pues en machacarla, pero yo creo que en el caso de la señora de Cospedal ha sido contundente desde el principio y lo ha mantenido incluso a costa de que otros compañeros la señalen. Solo tengo que decir esto. Muchas gracias.
¿Se acepta la transaccional o no?
Bueno, nosotros en diputación se aprobó de esa manera. Y por mi parte, digo, aunque no tiene ningún sentido, porque por mucho que tú pidas el acta de un concejal, sabemos todos que las actas son personales, y por eso he dicho que no deja de ser retórico el pedir el acta de concejal, y que a veces incluso hasta no es, aunque se pueda pedir, no es lo más conveniente, porque es enrocarse en un tema. Basta que tú pidas el acta a un concejal o le pidas a un alcalde que dimite y demás, para que la gente se enroque y no se consiga el objetivo que a lo mejor le da. Yo creo que se han tomado las medidas oportunas dentro del partido, es lo que se sigue pidiendo en la moción, y que por mi parte, o sea, yo creo que no incluir ahora mismo en ese apartado el pedir el acta de concejal no tiene ningún sentido, ¿eh? Yo, si queréis, hasta me llamo por teléfono y digo, pues mira, te pedimos hacer concejal, pero es totalmente retórico. Bueno,
vamos a ver.
Soy yo el que habla en este momento, y José Luis, secretario del Partido Socialista de Azuqueca, le corresponde a ellas.
Gracias, Gabino. María José Naranjo, en nombre del Grupo Socialista.
Insistimos en esa oferta, si queréis que aprobemos vuestra moción.
Pues se va a mantener tal y como está aquí. Vamos, si llega a estar puesta, no hubiese importado, pero no está puesta, y por tanto se mantiene tal y como está redactada.
Muy bien, pues muchas gracias. Por tanto, la propuesta transaccional el Grupo Popular no la acepta y por tanto se vota la moción del Grupo Popular como la aporta, digamos, como la traía a debate y deliberación, que es exactamente la misma del Ayuntamiento de Guadalajara, pero no de la Diputación Provincial. Votos, sí, no es la misma de la Diputación Provincial, porque la Diputación Provincial incluye la petición del acta de concejal, cosa que no trae esta petición. Por tanto, yo creo que no se puede.
Yo creo que no.
Es que el grupo, que ya la expresión de la oferta del Grupo Socialista, si no ha sido aceptada por el Grupo Popular, pues evidentemente no se va a votar a favor, supongo, ¿no? Venga, votos a favor de la propuesta de moción del Partido Popular, 9. Votos en contra,
11, no hay abstenciones. Muchas gracias. Pasamos al punto octavo, ruegos y preguntas. Eduardo, ¿alguno más? Solo Eduardo. Julio. Muy bien, pues Eduardo, tienes la palabra.
Buenas tardes. Ahora mismo son las 8:10 de la tarde y en este pleno nos hemos dedicado más tiempo a hablar de problemas de ámbito nacional que de ámbito municipal. No sabía yo ya si era diputado, provincial, era congresista, no lo sé, o ministro. Mi ruego, bueno, anteriormente voy a hacer una apreciación a lo que dijo Emilio sobre el tema de la moción que votó en contra el Partido Popular el día 3 de octubre del 2006, cuando yo era portavoz. Esa moción, el Partido Popular votó en contra única y exclusivamente porque no se quiso retirar el punto segundo. Y el acuerdo fue, y lo recuerdo como si fuese hoy mismo, decía la moción: primero, que el futuro almacén temporal centralizado para residuos radiactivos no se construya en la provincia de Guadalajara, teniendo en cuenta que desde esta provincia ya se ha contribuido suficientemente al desarrollo de la energía nuclear. Punto número dos, que se elabore un plan para el progresivo cierre de las centrales nucleares para no seguir produciendo residuos. Punto tercero, que se fomenten las energías limpias y renovables, así como el ahorro y la eficiencia energética. Punto número cuatro, trasladar el contenido de este acuerdo al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio y a la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos. Nosotros estábamos a favor de los tres, del punto primero, del punto tercero y del punto cuarto. Solicitamos que se retirara de la moción el punto segundo, que decía que se elabore un plan para el progresivo cierre de las centrales nucleares para no seguir produciendo residuos, única y exclusivamente. Lo recuerdo como si fuese hoy. De todas las maneras, mi ruego es que cada concejal de los 20 que estamos hoy, y con todo el respeto, y me lo vais a permitir, hemos hecho gilipollas. Y me voy a explicar. Las dos mociones dicen prácticamente lo mismo. Yo creo que ha habido simple y llanamente un problema de comunicación. Es decir, no teníamos que haber pasado 45 minutos hablando de un tema si antes no se hubiese comunicado y hablado antes del pleno, porque mucho de lo que se ha dicho se podía haber evitado, única y exclusivamente por poner dos comas, porque si lees las conclusiones, las dos mociones dicen lo mismo. Yo simplemente, mi ruego es que cada concejal haga, saque sus conclusiones y, sinceramente, en un próximo pleno, antes de llegar a un debate totalmente baldío, porque cada uno se cierra los ojos y piensa y dice lo que le da la gana, sin abrir opiniones a los demás, un debate previo y que haya comunicación, porque al final las conclusiones de las dos mociones eran prácticamente idénticas, diferían en un 1%, en un 1%, es decir, simplemente que pensemos lo que ha pasado hoy aquí.
Gracias, Eduardo. En principio, el turno de ruegos y preguntas no es para redebatir los asuntos tratados, pero bueno, tratándose de hoy, he querido hacer una excepción, pero no debe convertirse en una costumbre. En cualquier caso, disiento profundamente de que el asunto de instalar un ATC en la provincia de Guadalajara no sea de interés para el municipio de Azuqueca. Creo que es muy importante, tanto que incluso llegamos a colocar, por acuerdo de Junta de Portavoces, una pancarta durante, creo que unos 10 días, en el balcón del Ayuntamiento. Es decir, es uno de esos asuntos que consideramos todos muy importantes. Pero bueno, se atiende el ruego. Julio.
Sí, pedía la palabra porque es verdad que antes quizá no tuviera encaje para explicar un poco el sentido de mi voto. Me ha dado pie, además, Eduardo, a explicar alguna cosa más, porque es verdad, bueno, yo no comparto esa sensación que tiene de su trabajo como representante de los ciudadanos de Azuqueca. Yo creo que el hecho de que debatamos aquí sobre la instalación o no en la provincia de un almacén de residuos nucleares no es hablar del sexo de los ángeles, ni hablar de ámbitos que nos tocan muy lejos. Es hablar de algo que nos afecta y mucho. Y desde luego nuestro grupo tiene no solamente la legitimidad, sino además quiere que entiende que la representación de los vecinos de Azueta es también para debatir de este tipo de cosas. Pedí la palabra, y voy a ser breve, para explicar el sentido del voto, porque es verdad que aquí, esta tarde, estamos dos concejales, que somos también, coincide que somos diputados provinciales, y quizá podía la gente, el público, no entender cuáles son las posturas a la hora de adoptar acuerdos que se parecen, en parte, al que adoptamos el pasado viernes en la Diputación Provincial. Yo estaba dispuesto, y agradezco además a la portavoz de nuestro grupo que se ha hecho ese ofrecimiento al Partido Popular para completar ese punto segundo de su moción y hacerlo coincidir con el de la Diputación, porque yo desde luego estaba dispuesto a votar a favor de ambas. No creo que la esquizofrenia todavía no me ha alcanzado en ese grado como para votar una cosa distinta aquí de la que pueda votar en Guadalajara. Gabino ha abierto la puerta a que se pueda producir esto además, porque él ha votado en contra de un acuerdo que en definitiva viene a decir lo mismo, poco más o menos, que ha sido el de la moción que hemos presentado nosotros, lo mismo que decía, casi lo mismo que decía el acuerdo de la Diputación, pero es que además ha reiterado su rechazo a que se incluyese en su moción el mismo acuerdo que él votó en Guadalajara. Por lo tanto, el hecho que haya votado en contra, por si acaso alguno lo malinterpreta, de esta moción que ha presentado el Partido Popular, se debe a que no estoy de acuerdo, desde luego, en rebajar el grado de exigencia que allí pedíamos a los responsables políticos hacia aquellos alcaldes o concejales que solicitaran el ATC. Él ha insistido en querer rebajar ese grado de exigencia, con lo cual no estoy de acuerdo. Mantenemos esa disposición a tratar primero de evitar que se produzca, cosa que no ha hecho el Partido Popular, y luego, si se produjese, actuar con la máxima contundencia. Por eso, por si acaso a alguien se le ocurre pensar que votamos cosas distintas, y además por esa reiterada oposición a incluir lo mismo que ya apoyó hace poco menos de una semana en Guadalajara, es por lo que este concejal aquí y diputado provincial también ha votado en contra de la suya.
Gracias, Julio. Y reitero la solicitud, el ruego de que no convirtamos el turno de ruegos y preguntas en una reedición del debate que mantienen los grupos. Para ello están los puntos de orden del día. Bien, pues se concluye el pleno y, como es convencional en el Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, se abre un turno de ruegos y preguntas para el público, rogándoles brevedad y, en la medida del posible,